Bienvenido al Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Buenas tardes de jueves, queridos amigos de Radio Canarias, y bienvenidos una vez más al Bungalow 103. Hoy vamos a hablar del mar, pero no del mar visto desde arriba, sino del mar visto desde dentro. Y vamos a meter la cabeza dentro del agua y ver qué sucede allá abajo con los turistas que vienen a conocer nuestros fondos marinos. Queremos saber si Canarias es un lugar de interés para los turistas que sienten la necesidad de explorar los fondos marinos, si es bonito, si es interesante la parte del mar que no vemos desde la orilla, si hay instalaciones adecuadas, si hay facilidades para llevar a cabo este tipo de actividad, que es el buceo deportivo. Queremos saber qué hacen otros destinos turísticos y, sobre todo, como siempre, queremos saber qué se puede mejorar para mantener a Canarias en la cresta de la ola del turismo. Vamos a hablar de todo esto y de mucho más, pero antes vamos a ir las noticias del turismo en el Vigilante del Faro, como siempre, o como es habitual, de la mano de mi compañera Jezabel Artiles.
Bungalow 103 with Ignacio Moll.
El Vigilante del Faro.
Hace una semana, casi, celebrábamos el Día Internacional de Turismo. El gobierno de Canarias lo hacía con la presentación de nuestra nueva imagen. Se trata de una flor de 7 pétalos, uno por cada isla. Ante este nuevo logo, el Partido Socialista ha denunciado que la imagen se ha convertido en la flor más cara de la historia de Canarias. Según la diputada y portavoz de turismo Olivia Esteves, la margarita no representa al archipiélago ni sugiere Canarias como destino turístico. No dejamos la política. Rita Martín ha afirmado esta semana que la previsión para los próximos meses es mantener las plazas aéreas. Para ello, la consejería ha invertido cerca de 10 millones de euros en los países más importantes para Canarias desde el punto de vista turístico, como son Alemania, Reino Unido, Escandinavia, Polonia, Italia y Francia, aunque también se está insistiendo en el mercado nacional. Y es que el gasto realizado por los turistas extranjeros se mantuvo estable durante el mes de agosto con respecto al mismo periodo de 2007. Experimenta una ligera subida del 0,8% hasta alcanzar los 6,5 millones de euros, mientras el gasto medio por turista fue de un 4,5% superior, llegando a los 927 euros, y el medio diario alcanzó los 87 euros, experimenta un aumento del 1,7%. Estos son los datos facilitados por el Instituto de Estudios Turísticos. Nos quedamos con más datos estadísticos. El archipiélago registró 37 millones de pernoctaciones en apartamentos en agosto, un 2,5% menos con respecto al 2007. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Quiero bailar slow with you. Esta semana ha sido también noticia la presentación de los presupuestos generales del Estado. Casi la mitad de los ministerios verá reducido su gasto en 2009, en concreto 8 de los 17 que existen. Sin embargo, el de Industria, Turismo y Comercio es el segundo más agraciado, con un 25,2% más que en este año. En total, 2.596,71 millones de euros. Y solo por detrás está Trabajo e Inmigración, que lo verá incrementado en un 35,7%. Nos vamos a Los Aires. La compañía Charter Futura, en concurso de acreedores, ha propuesto al comité de empresa iniciar un expediente de regulación de empleo. Este afectará a 1.150 de los 1.211 trabajadores, es decir, al 95% de la plantilla. Y de malas noticias pasamos a buenas, también relacionadas con el aire. Con la venta a un grupo de empresarios italianos se cierra el proceso de privatización de la compañía aérea de bandera italiana Alitalia. Tras 20 meses de negociaciones a cargo de dos gobiernos diferentes, un frustrado proceso de subasta pública, varios intentos de venta directa y casi llegar al borde de la quiebra. Hablando de líneas aéreas, ¿se acuerdan de nuestro programa La Desconexión Aérea en Canarias? Pues bien, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, ha dicho esta semana en el Pleno del Congreso que el gobierno está tomando medidas necesarias para garantizar que el tráfico aéreo no descienda en Canarias, en un momento en que la crisis económica está afectando tanto al sector. Y del aire al agua. Hoy le robamos el nombre a una de las obras más importantes de la literatura universal, ya que hablaremos de 20.000 leguas de turismo submarino. No se vayan.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Bueno, pues tras estas noticias del sector turístico, vamos a zambullirnos en el tema de hoy, 20.000 leguas de turismo submarino. Bueno, aunque el título es una visión futurista de Julio Verne, o está inspirada en el libro de Julio Verne, el submarinismo en Canarias tiene ya una larga tradición y creo y espero poder decir que un gran futuro. Para hablar de todo esto hemos invitado a nuestro programa, tenemos ya en nuestros estudios a dos expertos buceadores. Ellos son, tengo aquí a Ismael Mejías Piti, yo le llamo Ismael Piti, que es como le conocen. Él es bombero e instructor de buceo. Hola Ismael.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Aquí dispuestos a hablar del buceo en Canarias.
Y por otro lado tengo a Manuel Millán, que le llaman Nano, le conocen como Nano, que es director técnico de un centro de formación de rescate, Forespro. Buenas tardes, Nano.
Buenas tardes, Ignacio.
¿Forespro qué es?
Forespro en sí es un centro de formación dedicado al rescate profesional. Estamos muy vinculados al tema de lo que es el buceo, quizás ahora mucho más en el tema profesional, pero bueno, mi experiencia profesional, a lo largo de mi experiencia profesional he llevado la dirección de un centro de lo que nosotros llamamos turismo activo, ¿no? Que
es ¿dónde?
En la costa de Granada. Exactamente en La Herradura.
Ah, muy bien. Ismael, tú eres bombero e instructor de buceo. ¿Tiene algún vínculo la actividad de bombero con el buceo? Porque he oído que muchos bomberos se dedican al buceo también.
En principio no tiene ningún vínculo con el buceo deportivo, ¿no? Tendría un vínculo con lo que es el buceo profesional. Aparte luego, pues, cada uno y los bomberos pues suelen tener muchas aficiones y una de ellas es pues el buceo deportivo. Pero a nivel profesional es totalmente diferente el buceo deportivo con lo que es el profesional.
Pero los bomberos también trabajan con equipos autónomos de respiración y demás, con lo cual a lo mejor ya ese camino lo tienen andado, ¿no?
Sí, están mucho más adaptados a lo que es, mucho más acostumbrados a lo que son los equipos de respiración autónomos, que es lo que se utiliza pues para zambullirse bajo el agua.
Sí, y mantenerse vivo debajo. Yo he dicho al principio del programa que ustedes son expertos buceadores. Lo he dicho, pues, entre otras cosas, porque voy a reconocer que yo con Ismael he buceado alguna vez y él me ha enseñado muchas claves del buceo y algunos fondos aquí en Gran Canaria. Pero, ¿qué es un experto buceador? Porque yo lo he dicho porque creo que lo son, pero ¿qué se considera un experto buceador? Por ejemplo, Nano.
Bueno, yo quería hacerte un inciso en el tema que estamos hablando porque parece dar la sensación de que bucear está hecho solo para superhéroes y no. O sea, realmente es algo que nos equivocamos.
Pero esto, a lo mejor da la sensación porque como los tres estamos muy cachas, pues entonces...
menos mal que no hay cámara a través del micrófono.
Es radio, no televisión.
Si no, se nos cogería rápido. Bueno, lo que sí es real es que eso quizás hace 60 años, pues sí. Si fuera un tema un poco para personas que salieran un poco de lo que es el perfil normal del ciudadano de a pie. Pero hoy te quedarías, bueno, tú no porque conoces un poco el tema, pero te quedarías alucinado de la gente que bucea, ¿no? O sea, aquí tenemos, yo he dado cursos de formación a personas con 70 años, aunque parezca mentira, y personas con 14 años porque es lo mínimo que marca la ley, ¿no? Entonces, hay un abanico increíble, puesto que los medios que tenemos hoy técnicos permiten que el buceo recreativo, o sea, el buceo deportivo, sí tenga una accesibilidad perfecta. Luego hablamos ya a otro nivel. Si hablamos de un nivel de profesional, en el cual ya englobamos desde la gente que se dedica a la formación de ese tipo de buceo, hablamos sobre todo de unas personas que, aparte de tener una gran experiencia en el buceo y técnicamente, luego tiene que desarrollar unas actitudes pedagógicas de formación que le permitan enseñar con seguridad el buceo.
Pero casi todo, si me permites, casi todo turista que vaya a un lugar por razones de buceo, casi siempre o la mayoría son lo hacen por hobby, no a nivel profesional, entiendo yo. ¿Vamos? Habrá mucho profesional que haga turismo de buceo, pero...
No, yo marcaría dos líneas. Yo creo que es lo que la gente le confunde, yo marcaría dos líneas totalmente diferentes. ¿Vale?
¿Y son?
Vamos a marcar el buceo recreativo como un buceo de paseo, de diversión, de admiración, como el que da un paseo por el campo y disfruta de la naturaleza, en este caso naturaleza subacuática. Y otro, vamos a hablar de aquella persona que desarrolla su actividad profesional debajo de agua.
Pues ¿vale? Hoy vamos a hablar del primero.
Vale, es que si no se nos va a complicar.
No, vamos a hablar del primero, del vale. Recreativo. Yo lo he llamado turístico o digamos de hobby, y vamos a hablar porque la mayoría de los turistas que vienen aquí vienen a, lo que dices tú, a admirar nuestros fondos marinos, a tener una experiencia bajo el agua. Y en ese sentido es por lo que yo decía, ¿qué consideramos un experto buceador? Tú hablas de 14, de 70 años, pero ¿un experto qué es? ¿Un título o una experiencia?
Experto buceador se puede hacer cualquiera con los años, ¿no? En un principio hay que ir paso a paso, como en todo. Hay un montón de centros en donde se imparten los cursos, hay muchas otras federativas. Está FEDAS, que es la española, ACU, PADI, y todos tienen un escalafón, digamos, una progresión en el buceo. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3 en el tema profesional. Y uno se va haciendo experto pues a lo largo de las inmersiones, a lo largo de los años, y siempre respetando unas reglas. Como dice Nano, el buceo hoy en día está al alcance de todo el mundo. Hay gente mayor que lo practica, incluso hay programas ahora de gente discapacitada que también está accediendo al buceo y son buceadores expertos también. Un buceador experto es un buceador que sabe que tiene sus limitaciones y que pues se ha ido formando poco a poco.
Nano, ¿sin título se puede bucear?
Negativo, o sea, totalmente vamos a ver. Hay una cosa que, bueno, yo creo que no va referido al buceo, sino va referido a todo lo que hacemos como deporte de aventura o turismo activo, que es en el que una persona se dedica a la actividad de buceo con una serie de reglas, ¿no? O sea, una serie de pautas a seguir que sobre todo marcan la seguridad. Y ese aprendizaje pasa siempre por una formación de alguna manera reglada por los sistemas de formación que ha dicho Piti. Entonces, hay sistemas...
Piti es Ismael.
Sí. Es que para mí es Piti. Sí, nosotros nos conocimos ya hace...
En el ejército, de buceadores.
Casi 20 años y...
No, pero por eso lo aclaraba, para que nuestros oyentes supiesen que Piti es el otro señor, Ismael Mejías Piti. Por eso dije su apellido completo.
Entonces, lo que sí te digo es, hay una formación reglada donde hace falta una titulación. De hecho, hoy en día, la autoridad competente te puede exigir esa titulación a una serie de sistemas formativos reconocidos. Casi todo, hay, digamos, vamos a diferenciar entre dos tipos, los nacionales y los internacionales. El nacional, como habían dicho Mejías Piti, que es la Federación Española de Actividad Subacuática, y ellos tienen pues lo que ellos denominan estrellas, ¿no? Se rigen por el código C+, y entonces tienen una estrella, dos estrellas, tres estrellas, instructor de una estrella, instructor de dos estrellas, instructor de tres estrellas. Que digamos que la parte profesional dentro del buceo recreativo pasa cuando pasamos de buceador a instructor, ¿vale? Que son las dos modalidades que hay. Entonces, ahora, luego tenemos lo que es, por ejemplo, PADI, ACU, son sistemas internacionales, que está generalizado, que es un open water, que es un buceador de mar abierto, que luego tiene el siguiente nivel, que sería el 2 estrellas, que es un avanzado. Luego tiene un nivel que es un dive master, ¿vale? Que es un nivel de rescate, que sería el buceador de 3 estrellas. Luego tenemos un dive master, que es un instructor de una estrella. Luego tenemos un instructor de 2 estrellas, que sería un instructor de buceo. Y luego tenemos un instructor de 3 estrellas, que sería un instructor de instructores.
Entonces, permíteme, cuando un turista llega a Gran Canaria y quiere bucear, nos tiene que mostrar una de estas acreditaciones.
Eso está marcado por ley, sí. ¿Vale? Necesita una serie de requisitos.
Y tú hablabas de la autoridad competente, que es la que regule, sí, esto. ¿Quién es la autoridad
competente? En este caso, la Guardia Civil.
La Guardia Civil es la que tiene que velar porque esto se cumpla.
Sí, bueno, el centro de buceo tiene la obligación de pedirle a un centro de buceo, por eso se intenta cada día más, y es una carencia de las que tiene Canarias. Yo creo, si no me equivoco, Ismael, que la regulación de los centros de buceo pues todavía no está totalmente definida.
Están en ello, están empezando a haber inspecciones. Están empezando a haber inspecciones por el
ministerio. ¿Por la Guardia Civil?
No. Por una entidad local del ministerio, la Consejería de Turismo. Y me consta ahora pues que se están empezando a hacer inspecciones por toda la comunidad autónoma. Eso es una cosa que, por ejemplo, en Andalucía ya hace años, y en Canarias, pues llevamos un año haciendo esto. Todos los centros tienen que tener una serie
de requisitos.
Entonces, pues la consejería ahora está exigiendo a todos los centros estos requisitos.
¿Significa que hay centros que no cumplen requisitos?
O que los cumplen deficientemente, pero sí. Lo que se está evitando sobre todo son que haya un centro físico, que no alguien no monte un centro en su casa, saque a gente y, digamos, sin una infraestructura y alguien, digamos, a quien dirigirte, un centro a quien dirigirte, pues para
exigir responsabilidades.
Para exigir responsabilidades.
Claro. Bueno, desde hace, para tu información un poco, yo te voy a hablar más de la costa de Andalucía o de la costa levantina. Desde hace tiempo existe lo que se llama, por ejemplo, en Andalucía, un registro de turismo activo, que son centros que se dedican a la actividad de turismo activo. No tiene por qué ser solo subacuático. Lo que pasa es que hay modalidad subacuática, igual que modalidad de barrancos, de modalidad de esquí. Y son centros que tú tienes que tener un registro. Entonces, para eso te piden una serie de documentación. Por ejemplo, licencia de apertura del centro como centro de turismo activo. Te piden un seguro de responsabilidad civil. Te piden que tus embarcaciones y tus instructores estén dados de alta con una cierta titulación. Y todo eso está registrado. El centro tiene obligación por ley de pedir una serie de documentación al turista que llega. Eso quiere decir que porque nosotros no tengamos titulación no podremos bucear. Hay varios modelos de buceo, ¿vale? Desde el buceo de iniciación, como puede ser el bautismo de buceo, que no se requiere titulación, pero se requiere que un instructor acompañe a ese turista y nunca se rebasa a una profundidad superior a los 5 metros. Y luego ya podemos entrar a lo que es un buceo recreativo con una persona certificada o titulada, que necesita su titulación, necesita su seguro, un seguro de accidente anual o una licencia federativa en su caso, uh-huh, y necesita un reconocimiento médico anterior a los 2 años. Es ahora en el buceo recreativo. En el buceo profesional pasó a 1 año y en el buceo recreativo pasó a los 2 años.
Uh-huh. ¿Y quién realiza estas revisiones médicas?
Bueno, hoy en día, fíjate qué curioso, ¿no?
Pero vamos a ver, perdona, hago un inciso sobre mi pregunta. El turista que llega aquí con su licencia, decimos sí, el PADI avanzado, lo que sea, y con su seguro de accidente, ¿también tiene que aportar un certificado médico?
Afirmativo. Eso es lo que está llevando hoy en día en casi toda la península, ya, sí. Porque es lo que marca la ley.
Pero aquí no se pide.
Es que, vamos a ver, es progresivo. Vamos a ver, ten en cuenta una cosa. El buceo tal y como lo conocemos, estamos hablando de alrededor de 70 años, ¿vale? El buceo autónomo, ojo, ¿eh? Estamos hablando de unos 70 años de existencia. Estamos hablando que el buceo que llegó como de una manera deportiva o recreativa a una serie de personal que tuviera acceso a él, estamos hablando de 30 años, 25, ¿vale? Y un auge del buceo a un nivel, digamos, ya usuario de ciudadano de a pie, estamos hablando de los últimos 15 años, 10 años. Entonces es algo que estamos en proceso de adaptación. La ley te pide que tú tengas ese certificado médico. Te pide el certificado, la titulación y el seguro. Hay centros que tú cuando te vas a sacar el título, tienes que entregar ese certificado médico, ¿vale? Y la gente, lo que pasa es que generalmente ha dado por válido el certificado médico que se sacó cuando en el inicio del curso para el resto del tiempo. Pero la ley no marca eso, marca 2 años de expedición mínimo.
¿Sabemos cuántos buceadores hay en Canarias?
Pues yo actualmente no dispongo de ese dato, pero
que pueden ser cientos, miles.
Miles. Y está en progresión. Y también tenemos muchos buceadores que vienen a bucear de tanto de la península como el resto de Europa y el resto del mundo.
Yo lo digo porque si hay miles de buceadores en Canarias, significa que en Canarias hay buenos sitios de buceo.
Hay muy buenos fondos de buceo, muchas inmersiones, y lo que más tenemos es que podemos bucear todo el año por las características del tiempo, la eterna primavera que tenemos aquí. Y hay muchos buceos que en otros sitios no tienen esa característica, es que podemos, digamos, salir de costa, que no hace falta embarcación, y entonces pues es un museo muy asequible.
Sí, sin embargo, eso realmente, según ley, es una contradicción. O sea, ¿por qué? Según la ley te marca que todo buzado se tiene que hacer con una plataforma de superficie. No, o sea, es un detalle que te marca aquí, ¿no? Pero bueno, es algo objetivo, ¿no? O subjetivo, ¿no? Es algo...
Interpretable,
sí. Lo que sí es verdad es que yo, que me he dedicado bastante tiempo a... Te puedo hablar desde la experiencia de dirigir un centro de turismo activo. Uno de los grandes, de las grandes carencias que tiene un centro, o de las grandes problemas que tiene, por ejemplo, la península, es la temporalidad.
Que aquí no existe.
O sea, tenéis una gran ventaja, puesto que en la península... yo te puedo decir que mi centro sacaba a bucear 120 personas al día, 120 buceadores al día, que es un número elevado de personas, entre 80 y 120 personas al día. Pero luego ya llegaba el invierno y caía de esas 120 personas al día a no llegar a sacar apenas a 12.
Piti, y eso aquí no sucede, ¿no?
Aquí todo el año hay buceo, todo el año hay buceo. Lo que pasa es que hay gente que va, pues, a través de buceo, de centros de buceo, que, como dice Nano, pues tienen que tener, digamos, una plataforma flotante, pero después hay mucha gente que va por su cuenta. Mucha gente que siempre hay que respetar, pues, las normas que ponen de ir con, digamos, buceadores con más experiencia. Y hay mucha gente que va sin, no va a través de centro, sino que hay muchos buceadores ya con experiencia que van por su cuenta, digamos.
¿Ustedes son turistas de buceo también? Sí. ¿Suelen ir de viaje buscando lugares para bucear?
Sí.
¿Y cómo eligen el lugar? ¿Cómo buscan el destino turístico de buceo?
Mira, te voy a dar otro de los grandes secretos de una zona que quiera expandirse en el buceo. Te voy a dar un secreto.
Ten cuidado que si es secreto nos está escuchando un montón de gente.
Sí, te voy a decir, si lo sabe coger la gente que debe, puede ser un triunfo para la zona. El buceador no viaja solo. Piensa que ustedes tenéis la ventaja de que la temporalidad no la tenéis, ¿vale? Pero sí tenéis un problema añadido, que es la distancia, ¿no? Vuestra distancia...
La de Canarias, quieres decir.
Evidentemente, estoy hablando de Canarias, ¿vale? La distancia en la que el buzador se tiene que desplazar. Claro, que el buzador no viaja solo. El buceo no está hecho para solteros. Generalmente lo normal es que en el buceo haya padres de familia, haya...
Amigos
y demás. Entonces... El gran secreto del buceo recreativo para que una zona triunfe es que tengas la capacidad de darle un buen servicio al buceador y además tengas actividades para las personas que acompañan a ese buceador puedan desarrollar algo.
Las personas que acompañan al buceador y no bucean.
Y no bucean, exactamente. Porque el buceador es un hobby.
Entonces, ustedes deciden ir de vacaciones de buceo y entonces, ¿cómo buscan el lugar de buceo, el destino turístico?
¿A través de qué me estás diciendo o qué busco en ese lugar?
No, ¿a través de qué? ¿Lo buscas en internet? ¿Vas a una agencia?
De buenas inmersiones. A través de que un sitio que plantee buenas inmersiones.
¿Y quién te dice eso? ¿Amigos? ¿Referencias?
No, hay páginas. Mira, hay un montón de empresas, aunque te quedes un poco... Hay un mogollón de empresas que se dedican específicamente. Son agencias de viaje específicas y exclusivas de buceo. Eso existen.
Hacen una propaganda de la zona.
Sí. Pero,
y entonces te dan digamos, especificaciones de la zona.
Te dan todo, o sea, te lo dan todo, te dan especificaciones. Lo que pasa es que vuelvo a incidir un poco en el tema, ¿no? Hay dos tipos de turistas dentro del buceo. El turista que viaja exactamente, solo y exclusivamente a bucear, tipo buceador que va al Mar Rojo, se mete en un barco y está 7 días metido en un barco haciendo 4 inmersiones diarias.
Yo lo hice hace 10 días, o sea que... Pero al contrario de lo que dijiste tú, yo fui solo.
Sí, pero porque ese tipo de... Te estoy hablando de dos tipos de turistas. Ese tipo de turista, ¿vale? Y luego tenemos...
Solo a bucear.
Y luego el tipo de turista que yo aprovecho mi viaje con mi familia y busco una zona de buceo.
Y paralelamente como actividad buceo.
Sí. Como actividad buceo. Uh-huh. Entonces, evidentemente a lo mejor todos los miembros de la familia o la pareja o quien sea no tiene por qué bucear. Por eso hay que programar actividades en las cuales la familia de ese buceador, ese es uno de los grandes secretos, te vuelvo a decir, es... Que tengas actividad para ese tipo de clientela.
Bien, pues vamos a partir de la base de que el buceador del que estamos hablando nosotros quiere ir solo a bucear, no se lleva a la familia. Son 4 amigos que quieren bucear por un tubo, nunca mejor dicho.
El buceo no es solo deporte, ¿eh? O sea, no es solo una actividad deportiva, no. Mira, el buceo son entre 40 y 60 minutos, uh-huh. ¿Vale? Y la jornada son 24 horas. El buceo real empieza cuando sales del agua. Bien. Cuando empiezas a comentar, disfrutar lo que has hecho y lo que has visto.
Vamos a partir de la base que cuatro amigos se quieren ir a bucear a un sitio y bucear mucho.
Sí.
¿Cómo elegirían sus vacaciones? ¿Cómo las buscarían?
En internet, tú vas y te pones en contacto con cualquier agencia de viajes de las punteras hoy en día que tiene viajes a lo largo de todo el mundo. Y potencian una zona u otra de buceo.
Eso
dependiendo...
Es. Potenciando una zona de buceo.
Dependiendo qué tenga esa zona, ¿no?
¿Y qué condiciones tiene que tener un destino turístico para ser una meca del buceo?
Primero que tengas unas instalaciones, que tengas una infraestructura adecuada. Una infraestructura adecuada quiere decir, tú cuando fuiste al Mar Rojo, te voy a poner tu ejemplo, a que fuiste en un barco específico de buceo y para la actividad de buceo.
Cierto.
En lo que había guías especializados en la zona.
Sí.
Donde había una serie de medidas de seguridad y todas las comodidades que tú querías para pasar esos 7 días. Aunque tu actividad principal era el buceo. Te daba un poco igual, como, o sea, no es que te diera igual, pero las comodidades pasaban a un segundo plano, porque tiene preferencia el buceo.
Bien, y cuando hablas de la preferencia al buceo, ¿qué tiene que haber en ese fondo de mar o en ese mar para que sea, repito, una meca?
Buenas inmersiones.
Tiene que te permita.
Un escenario atrayente, que tenga buenas inmersiones, y Gran Canaria tiene mucho potencial de buceo.
¿Por qué?
Pues por las características del fondo. Hay zonas en Canarias que lo han hecho muy bien, ¿no? Como es el Hierro, que tenían otra actividad, que era la pesca, y que, pues, bueno, por circunstancias de la economía, pues ese sector se vino abajo y han sabido potenciar muy bien lo que es el buceo. Entonces han convertido zonas, como hay muchos fondos en el resto de islas, que la han convertido específicamente en una zona de buceo. Y lo que han hecho es, pues, invertir en publicidad e invertir en los fondos que hay en muchos otros, digamos, partes de la isla, de otras islas también.
O sea, que han reconvertido la industria.
Sí,
de la pesca,
han hecho una reconversión de la industria y la han hecho muy bien.
Y cogiendo como ejemplo el Hierro, ¿por qué es tan atractivo el Hierro?
Pues por los fondos, precisamente.
¿Pero qué hay en los fondos? Tú tienes que pensar que hay muchas fondos, personas que nos sí. están escuchando que no han bajado al fondo. Entonces, lo que te estoy uh-huh. pidiendo es que le digas, cuando tú bajas, qué es lo que ves y qué es tan atractivo como para que tú te metas 20, 30 o 40 metros de profundidad para ver el qué. Sí.
30, 40, yo creo que bajas mucho, ¿eh? Yo creo que estás asustando un poco a nuestros oyentes. Vamos a ver. Bueno. El buceo recreativo está marcado como máxima profundidad 40 metros, ¿vale? Por ley.
Dije 30, 40.
No, bueno. Pero al igual que te hablábamos antes de titulaciones, ¿vale? Las titulaciones tienen una limitación de profundidad. Y te aseguro que está... una persona que desconoce o que no tiene gran experiencia... En los primeros 10 metros lo pasaba en grande. Durante mucho tiempo.
Por la fauna que hay. La fauna.
Entonces, yo vuelvo a hacer mi pregunta. Sí. ¿Qué se ve? Es que parece que lo tenemos como un secreto. No, ¿qué no, se ve no, allá no, abajo?
Es la fauna. Estos sitios, aparte de la reconversión, digamos, en tierra, han acotado zonas en donde han protegido de la pesca. Entonces, la fauna ha progresado mucho.
¿Fauna como qué?
Los peces.
¿Qué peces?
Pues aquí en Canarias tenemos una biodiversidad muy grande, ¿no? Tenemos medregales, meros, chuchos, morenas, nano, pues no, bueno, es un poquito...
¿Hay tiburones también?
Hay tiburones y además, aunque nunca han habido tiburones, son, digamos, las clases peligrosas, pero nunca, por la temperatura de las aguas, no son...
Vamos a ver. Yo ahí corrijo, si me permites, a Piti. El animal más peligroso debajo de agua, igual que arriba, es el hombre, ¿no? O sea, no hay animal que tú te acerques a la costa, o sea, que tú te metas en inmersión, y si no lo molestas y no entras en su hábitat de manera agresiva, no tienes ningún problema, ¿no? Yo lo invito a todo el mundo a que, bueno, a que vea esto, porque es muy fácil. ¿Tú has ido a un acuario? Pues,
sí.
Pues imagínate dentro del acuario. O sea, es lo mismo. Eso es lo que tú quieres ver. O sea, transmitir lo que hay debajo de agua por la radio me parece bastante difícil, porque es un impacto visual. O sea, no es un impacto de que tú yo te lo pueda contar, sino es un impacto visual. Un gran acuario, una cantidad de vida y un mundo donde es otro planeta. O sea, no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo aquí. Y la fauna, evidentemente, no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados.
Pues yo voy a parar un momento esta relación de fauna que estamos citando aquí y vamos a dar paso un momentito a la sección El Saltito y volvemos enseguida.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
El saltito.
Ya estamos en octubre y esta semana nos vamos hacia La Palma. Tenemos al otro lado del teléfono a Ángel Pablo Rodríguez Martín. Él es alcalde de la villa y puerto de Tazacorte, en La Palma. Muy buenas tardes, don Ángel Pablo.
Hola, buenas tardes.
Nos gustaría que en un minuto aproximadamente nos contara esas bondades de su municipio, Tazacorte.
Bueno, pues Tazacorte es un pueblo que está al oeste, cerrado de la isla de La Palma. Mira hacia el Atlántico, es una especie de balcón sobre el mar y tiene uno de los mejores climas de Canarias, de los climas más suaves. Está pues rodeado de elevaciones montañosas, por lo tanto hay un microclima estupendo con temperaturas constantes a lo largo de casi todo el año. Nosotros hemos estado aquí en el mes de diciembre con temperaturas de 23-24 grados, mientras que en el resto de la isla pues hay incluso nieve en nuestras montañas. El clima es muy agradable, tiene un paisaje donde se ve la alfombra verde de la platanera, con el mar azul al frente, y tiene una de las mejores playas de la isla de La Palma, una playa que se ha regenerado por parte de la demarcación de costas, una playa de arena negra estupenda, con un pueblito marinero, un pueblo que es el puerto de Tazacorte, lo que llamamos el Puerto Viejo, y junto a ese lugar pues hay un paseo marítimo donde también hay un puerto recién construido que quiere ser uno de los puertos deportivos más importantes de La Palma. Creo que tiene unas condiciones óptimas en ese sentido por la bondad del clima. También tenemos mucho sol, somos de los pueblos de Canarias con más horas de sol por nuestra posición geográfica y creo que su gente también son muy agradables, son muy características en ese sentido, es un pueblo que ama la libertad, que está frente al mar y que tiene pues todos esos detalles que le hacen un sitio agradable para visitar en cualquier época del año, sea invierno, sea verano.
Muchas gracias por participar, ya se ha acabado el tiempo, es lo que tiene. Un saludo desde Gran Canaria a todos los palmeros.
Gracias a ustedes, un saludo también desde La Palma, hasta luego.
¿Unidades libres para el aeropuerto? A ver, ¿quién está libre para el aeropuerto? Eso no contesta nadie. ¿Alguna unidad libre?
Ya estamos todos en el aeropuerto. Con tantos Winter volando entre las islas, viaja la hora. Creo, la gente no hace sino viajar.
Más de 170 vuelos al día para ti. Winter Canarias, líneas aéreas de Canarias.
Bungalow 103, con Ignacio Moll.
Bueno, pues ahora mismo estábamos hablando de la fauna en los fondos marinos de Canarias. Habíamos hablado de chuchos, de tiburones escasos. Sí, también hay tortugas, hay tortugas también.
También hay tortugas. Se ven más en en Lanzarote, Fuerteventura. Bueno, en todo el litoral se pueden ver, en todas las islas se pueden ver tortugas también.
¿Y ballenas?
Hay muchos cetáceos, pero al bucear no. Ahí te tienes que ir con otro tipo de actividades, digamos, en aguas muy profundas, más profundas, pero en buceo en costa no se ven cetáceos, ni delfines, ni ballenas.
Ahí tenemos una de las actividades que
están otro tipo de turismo
que están proporcionando al turismo del buceo, porque imagínate la familia que llega, que él se va a bucear o ella se va a bucear y él no bucea y no sabe qué hacer él.
Va a haber cetáceos.
Y él puede, o sea, es una actividad que es muy complementaria.
Se está expandiendo.
Aquí me parece que parten del puerto de Mogán los barcos que van a avistar cetáceos.
Sí.
Y cada vez se ven más, cada vez se ven más. Pues mira, yo no lo había visto como un tema complementario, pero sí, sí es cierto. Una pregunta, ¿hay niveles o categorías de destinos turísticos cuando se habla de buceo? Por ejemplo, hemos hablado del Mar Rojo, Maldivas,
Cuba.
Cuba, Costa Rica, creo que también hay la Isla del Coco.
Pero las características principales de esos sitios es una de las características que tenéis aquí. O sea, que es la temporalidad. No, no tenemos temporalidad en esos destinos. Tú fíjate, tú al Mar Rojo puedes ir casi todo el año. Cuba puedes ir casi todo el año. Maldivas puedes ir casi todo el año.
Pero cuando abres cualquier página de buceo, digamos...
No se ve Canarias, se ve el Mar Rojo.
Sí, sí, bueno, vamos a ver, Canarias, ustedes...
Él.
Me la estáis despreciando un poco, yo no soy canario, pero bueno.
Pero no tiene el nivel divulgativo que pueden tener otras zonas.
El Hierro, sin embargo, sí. Vamos a ver, ¿el Hierro sí se ha hecho una campaña importante en España o a nivel nacional?
Tú dices Maldivas, buceo. Mar Rojo, buceo. Algunas zonas de Costa Rica, buceo. Tú dices Cuba, buceo. Dices Canarias, no dices buceo.
No creas, yo creo que sí, que a nivel nacional cada día más es un destino atrayente, ¿vale? Es muy atractivo.
A mí me encanta que lo digas, ¿eh?
No, no, yo te lo digo, y si no te lo te tendría que decir que no, te diría que no, yo no me corto...
No, ya lo he visto a lo largo de la, de o sea, la yo charla.
No, no soy una persona que me corte a la hora, incluso soy demasiado impulsivo quizá. Te puedo decir que sí, que lo que es Canarias está teniendo un auge. Ten en cuenta que vamos a diferenciar dos tipos de turistas, ¿vale? Si me permites, el turista nacional y el turista internacional. ¿Cuál es la característica de uno y otro? Pues el tiempo que tiene dispone para desarrollar esta actividad. Si yo tengo un fin de semana, evidentemente es muy difícil que desde ninguna parte de la península me desplace a Canarias a bucear, puesto que una de las características del buceo a nivel técnico es que yo después de bucear tengo 24 horas para no volar, ¿vale? Me vendería en tema técnico, pero no creo que sea el tema del programa.
No, pero sí es bueno decirlo, que un buceador, después de la última inmersión, tiene la obligación de esperar 24 horas antes de subirse un avión, o subir una montaña muy alta incluso.
Sí. Efectivamente, cambiar bruscamente de lo que es la presión atmosférica a la presión a la que está sometida. Bueno, entonces, ese tipo de turista, vamos a diferenciarlo, ¿no? Vamos a diferenciar ese tipo de turista. Y a partir de ahí, en invierno, por ejemplo, en la península, que se complica bastante el buceo...
Por el frío.
Por el frío, Canarias es un destino atrayente. Un destino atrayente para lo que es. Tengo 4 días, tengo un puente, no me desplazo a Cuba ni me desplazo a Maldivas, y si me desplazo a Canarias. O sea, es un destino que si se proporciona. Que si...
Lo que he oído, bueno, por los comentarios de buceadores en la península, ¿no? Muchas veces lo que lleva para atrás es que le sale a un buceador de Madrid lo mismo bucear en Maldivas que en Canarias. Entonces muchas veces prefieren ir a un destino más lejos que
Canarias. ¿Y qué es lo que encarece tanto Canarias?
Pues que allí ya hay mucho tipo de este turismo, entonces lo han abaratado.
Claro, economía de escala, digamos. Sí.
No, pero no es solo escala, ¿eh? Ojo. Ahora voy a meter en un tema más, cuando estábamos hablando de atrayente de Canarias y tal. Esto es un trabajo conjunto entre los centros de buceo
y el patronato de turismo.
La administración... y las personas que viven alrededor del buceo. Yo te voy a poner un ejemplo. No solo vive del buceo el centro buceo, vive el restaurante, vive el hotel, vive el comerciante que está en la zona.
El transportista.
Entonces, es un trabajo conjunto. Hay quien se ha organizado, como sitios de turismo se han organizado, y han hecho paquetes completos en el que meten el alojamiento, la comida... y tal, y entonces eso hace atrayente, porque eso hace que el turista primero no se complique la vida. Por cierto precio, tengo todo cerrado y me desplazo. Que inventarme un poco mi paquete, irme allí, irme un poco a la aventura.
Entonces, y es lo que Canarias no tiene todavía eso.
No, porque por ejemplo el Hierro es un sitio muy bueno, pero tiene sus carencias a la hora de otras actividades.
No tienen paquetes de eso, digamos, que te incluya alojamiento, comida, sino allí hay el buceo allí, por ejemplo, en la zona de la Restinga, está muy limitado a 3 centros de buceo que lo copan todo, y entonces es muy caro bucear allí también.
Vamos a ver, aquí estamos hablando de que Canarias, por lo que está diciendo sobre todo Nano, podría... tiene condiciones para ser una meca del buceo, del turismo de buceo.
Totalmente.
Entonces, si les parece, vamos a analizar juntos qué es lo que nos falta. ¿Falta información?
Sí,
falta información. Yo hoy mismo entré en la página web, que la conozco bastante, del Patronato Turismo, grancanaria.com. Se entra en grancanaria.com, te sale la parte del ciudadano, la parte del turista, se entra en la parte del turista, portal del turista, y hay un botón que pone el mar. Después entra en los fondos del tesoro o en submarinismo, guía de inmersiones. He visto que está solo en castellano. Eso es la primera, quizás, limitación que veo, solo en castellano.
Ya descartamos un poco el turista extranjero.
Sí, entonces, luego pone ver guía de inmersiones de Gran Canaria, y luego hay una relación de escuelas de buceo. En ver guía de inmersiones de Gran Canaria están el PDF de las inmersiones con las explicaciones, pero no hay mapas de todas. Pero hay que decir que, mire, las tengo aquí, las puede ver cualquier ciudadano que entre en grancanaria.com. Hay unas ilustraciones muy interesantes porque explica cómo es el buceo. Si bien después el turista coge un guía o alguien que le lleve, pero por lo menos se puede imaginar en qué consiste la inmersión. Pero está solo en castellano. Entonces, para lo que dices tú, Nano, con respecto al buceador nacional, que son muchos los que vienen, pues fabuloso. Pero para el buceador extranjero, pues un poco más complicado. Entonces, ¿dónde se nutre de información si no es aquí un turista que venga a bucear?
Vamos a ver. Normalmente vamos a hablar de agencias especializadas. Vuelvo a lo mismo. Agencias especializadas
que te mandan un centro.
Hay una serie de ferias a lo largo del año. Está Cornellá, que están se hace allí en Cornellá, en Barcelona. Y luego está la feria Fitur, la feria de turismo. También hace una feria paralela durante Fitur, específica y especial para buceo, que este año se va a integrar dentro de Fitur, ¿vale? Y yo creo que una comunidad como Canarias, que para empezar, su característica principal es son islas rodeadas de mar, que hay que aprovechar este ecosistema que tenemos como forma de turismo, debe desarrollar una campaña más profunda de lo que es la actividad de buceo, como aliciente al turismo.
¿Pero dónde creen ustedes que falta esa información?
Principalmente el buceador se mueve en un ambiente muy reducido. Tú eres un buceador y siempre te vas a... Mira, primero te vas a formar en un centro de buceo. Ese centro de buceo siempre te va a mandar o te va a dirigir a una serie de información. Las tiendas de buceo, las tiendas específicas de buceo, los centros de buceo te van a mandar a las agencias de buceo. O sea, que no intentes buscar un buceador poniendo un cartel en una revista que no sea, por ejemplo, una revista específica de buceo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, hay que dirigirse a un sitio muy particular.
A ese sector en particular.
La especialización.
Sí, sí.
Luego, con respecto a las carencias que puede tener Gran Canaria o Canarias como destino de buceo, a nivel de instalaciones médicas, ¿ustedes creen que...?
Si no me equivoco, la única cámara hiperbárica, bueno, hay una en Lanzarote y hay otra en Tenerife, pero en Gran Canaria, con el volumen de buceadores que tenemos, si tienes algún accidente de buceo que necesite cámara hiperbárica, te tienes que llevar en helicóptero a Tenerife. Me parece que hay una en el sur, pero...
¿El helicóptero tendrá que ir pegadito al agua?
Sí, es una de las normas de seguridad. No puede pasar de 200 metros. Eso hay que comunicarse al piloto siempre y hay que ir siempre debajo de esa cota.
¿Y ustedes como bomberos han rescatado alguna vez a personas...?
Yo en particular no, pero hay compañeros pues que sí han rescatado a la zona en zonas, digamos, de mucho volumen de buceadores.
Con respecto a los clubes y centros de buceo para alquilar equipos y eso, ¿estamos bien dotados? ¿Tenemos suficientes y buenos equipos?
Sí, en principio creo que los clubes que hay por lo menos en la capital, que es de los que más conozco yo, sí están bastante nutridos, digamos, en cuanto a buen material y en cuanto a número de material.
Yo creo que hay un punto importante, y aquí voy a dejar a mi crítico preferido del programa de hoy, a Nano. Las instalaciones en los lugares de buceo. Tú llegas a un sitio y dicen, esto es un sitio maravilloso para zambullirte.
Mira, la norma principal de una instalación es seguridad, ¿vale? Yo llego a un centro de buceo en el cual a mí no me piden documentación o no me piden un registro o veo una carencia de seguridad y ya no es un ya tira para atrás la gente. No hay que ser alarmista, por ejemplo, como en el tema de los accidentes de buceo, puesto que el buceo recreativo, si se desarrolla como tal, tiene muchas limitaciones para que no pase eso, ¿no?
Unos márgenes de seguridad muy amplios.
Muy amplios. ¿Vale? Es verdad que si en un sitio de buceo, si tú quieres desarrollarlo, lo primero tienes que hacerle ver a tu cliente que tú tienes todas las medidas de seguridad. Y si tiene una cámara hiperbárica y un medio de evacuación correcto, es más, para abrir un centro de buceo te obligan, por ejemplo en Andalucía, a tener un contrato con la cámara hiperbárica. Que tú tienes un contrato en el que la disponibilidad de esa cámara hiperbárica para ese centro de buceo y los clientes de ese centro de buceo.
Pero aquí no podemos tener contrato porque no hay cámara.
Entonces ya es una carencia.
Y entonces, con respecto, tú me has hablado de los centros, pero el lugar del buceo, el lugar físico donde yo me meto en el agua. O sea, ¿ahí qué tiene que haber? Porque yo he ido a algún sitio aquí pues y es lanzarte por las piedras e intentar llegar al mar. Hay lugares donde no hay ni una rampa ni una escalera y son lugares que son internacionalmente conocidos.
Sí, sí.
¿Qué faltaría en estos lugares? Pues aparcamientos, una manguera con agua dulce. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, por mi experiencia, no solo en el tema del turismo en buceo, ¿no?
Piti está sonriendo, con lo cual creo que le he dado un tema que le gusta.
Bueno, sino simplemente pues he viajado y he visto que en muchos países existen infraestructuras, no solo, ya te digo, a nivel de buceo, sino otro tipo de deporte, en los que te crean una infraestructura que da incluso de comer a gente. Porque yo, por ejemplo, voy a una zona de buceo y veo que tengo un sitio para secarme, un sitio para un baño, un sitio para endulzar mi equipo, incluso pues puedo pagar 3 euros y por una zona que está acondicionada. Y eso pues...
¿Y eso lo has visto tú fuera de aquí en destino de buceo?
Sí, sí, sí.
¿Y aquí no lo tenemos?
Aquí no, aquí en cuestión de eso, una infraestructura que respete al medio ambiente, eso por supuesto, ¿no? Y cercana a la zona de buceo, pues aquí no, en Canarias no.
Yo lo que he visto incluso muchas personas poniéndose sus equipos y sentarse en un muro y romperse el neopreno, el traje de buceo, porque se le enganchan las piedritas. Eso a lo mejor incluso, es cuestión poner un banco de madera o cualquier uh-huh. cosa para que...
Incluso prohibir. Hay ayuntamientos que han prohibido, en vez de aprovechar eso y crear una infraestructura para esa gente que es muy numerosa, pues han prohibido incluso que este tipo de turistas estén en una zona.
Hay una cosa muy curiosa en eso, ¿no? En el tema este. Y es que la gente no lo ve. No, la gente no ve que ese tipo de cliente no viene a bucear, ¿vale? No es un solo buceador. Es un buceador que no es el dinero que se gasta en el centro de buceo, que pon 40, 30, 50 euros el buceo, sino que es que necesita alojarse y dormir en un hotel de ese pueblo.
Comer en la zona.
Comer en esa zona. Pasear, tomar una copa... Entonces, ese tipo de turismo es además un turismo que no es el turismo de sol y playa, de bocadillo, que nosotros lo llamamos en Andalucía, ¿no? Que no es la persona que llega y solo se va a la playa y ni siquiera va al bar a tomar una copa, sino que es una Coca-Cola. Sino
invierte,
que es
un turismo que gasta.
Un turismo que gasta bastante dinero. Pero la culpa ahí no la tiene, yo no le echo la culpa. Yo le echo la culpa ahí un poco a las competencias entre todo lo que son pues municipios, costa litoral... que a lo mejor el municipio quiere invertir, pero la ley de costas no te permite a lo mejor plantear infraestructuras. O sea, ahí hay un...
¿Y los lugareños? O sea, las personas que viven cerca de estos lugares donde se puede bucear muy bien, digamos, ¿acogen a los buceadores o suele haber problemas?
Yo creo que si tienen algún negocio en la zona, ellos son los primeros que se dan cuenta de este boom, ¿no? De este aprovechamiento turístico. Yo creo que sí acogen y se dan cuenta de
del rendimiento.
Del rendimiento. No me salía la palabra. Vamos. Del rendimiento económico que tiene.
Una pregunta cortita, los pecios.
Eso es un tema que no quiero ni tocar porque es un tema tan... Es como encontrar la moneda o la gallina de los huevos de oro.
¿Hacemos
¿no?
otro programa de pecios?
No, te digo, o sea, igual que tú me estás viendo qué hacemos fuera, ¿qué hacemos dentro? En una zona, por ejemplo, trillada por la pesca o trillada por el cambio climático. Y es tan simple como poner algo atractivo debajo de agua para tal.
¿Qué es un pecio?
Es un barco hundido.
Un barco hundido. Incluso hay zonas, por ejemplo, en Egipto, que el Mar Rojo es tan famoso y muchas de ellas son famosas solo por un pecio.
¿Por un barco hundido?
Por un barco hundido, simplemente.
¿Y la gente va allí solo
a ver el barco hundido? Sí. Son
inversiones. ¿Y nosotros tenemos pecios aquí?
Sí, sí tenemos. Sí tenemos. Hay unos que están bastante deteriorados, otros que el muelle nuevo dique pues ya los ha tapado, ya se han desaparecido.
Lo que sí hay que decir, por ejemplo, disculpa, uh-huh. es que los barcos hundidos, no es un barco hundido, un pecio para un buceador recreativo no es un barco, no un barco hundido de cualquier tipo. Es un barco hundido preparado o debe estar preparado para el buceo recreativo, para que no uh-huh. sea ninguna trampa para el buceador.
Por lo menos permitirlo.
Sí. Permitir que se hunda y luego de una manera concreta.
Es que cuando dices preparado parece que lo han colocado de esa forma. Un pecio puede ser un barco que se ha hundido de una forma y permite el buceo recreativo.
Sí, pero aconsejo siempre que ese barco, o sea, se ha dotado, o sea, se ha cogido por ejemplo por una administración pública y que se intervenga ese barco de manera que se cierren las escotillas que no sean peligrosas, qué tal, y eso permite que sea un barco para el buceo recreativo.
O sea, los pecios son una joyita del buceo.
Sí, sí.
Bien. Y yo les quería preguntar una cosa. ¿Qué aportan los buceadores al mar?
Mucho. Yo ahora, ahí sí que te lo doy. El buceador es un ecologista del mar, normalmente. Ahora, no podemos generalizar porque, evidentemente, siempre... Pero es un ecologista del mar. Nosotros, es una cultura que le hacemos en el dentro de los centros de buceo, es algo que se le hace ver al cliente, ¿no? Está prohibido tocar todo lo que sea en el fondo, solo ver. Está prohibido interactuar con los animales de manera agresiva. Y lo único que está exigido al buceador es que coja toda la basura que hay en el fondo y se la suba.
Muchas zonas incluso están repoblándose de fauna por el hecho de que es una zona de buceo. Entonces, pues, se ha quitado
también,
la pesca.
También controlan plagas, ¿no?
De alguna forma. También. Bueno, eso ya hay gente pues que discrepa con eso, ¿no? El tema de que van matando erizos, ¿no? Porque luego dicen que los erizos expanden sus esporas y se siguen. Cuando lo matas, expandes más todavía.
Pero, ¿quién mata aquí erizos? O sea, eso...
Es que aquí hay una plaga de erizos. Los erizos...
africanos, ¿no?
No, esos vienen del Caribe. Que se cree que venían en los cascos de los barcos y empezaron hace como 200 años a ver una plaga aquí y están matando.
Es que los isleños son los fondos. Nosotros es que prohibimos tocar en Andalucía, o sea, en la península, prohibimos tocar todo y menos atacar, aunque sea una especie... agresiva.
Hombre, como dices tú, los buceadores son unos ecologistas del fondo y entonces se saben esta información de que los erizos que tenemos es una plaga que no es autóctona de aquí, vamos.
Pues, señores, se nos ha acabado el tiempo prácticamente. Yo, como les dije, estuve hace poquitas semanas en un viaje exclusivamente de buceo y vi el pecio del que hemos hablado en el Mar Rojo, que es un barco de la Segunda Guerra Mundial, y nos hicieron... un viaje de no sé cuántas horas solo para llegar hasta allí, y es increíble la cantidad de gente que se mueve para ver un barco que está a 20 metros de profundidad. Yo creo que, por lo que están diciendo ustedes, el buceo y los fondos marinos tienen un valor incalculable. Siempre hay que tener en cuenta que es mejor tener a 200 personas debajo del agua que a dos motas de agua haciendo ruido delante de la playa. Y en ese sentido, un poco descifrando lo que han dicho ustedes, que aquí todavía no hemos descubierto el filón o la gallina luego de
para
oro
nada,
que es
para nada,
el fondo del mar. Le voy a decir una cosa, sé que nos están escuchando buceadores de Menorca, sé que nos están escuchando buceadores de Valencia, de Madrid, de Barcelona, hay algún buceador de Iniesta en Cuenca, lo sé porque me han escrito diciendo que iban a escuchar el programa, y porque ha habido expectación, porque algunos conocen Canarias como destino de buceo y otros no. Yo, a los que nos están escuchando, les invito a que vengan. Ya han oído a estos dos expertos buceadores que esto es una maravilla y que hay mucho que ver y que experimentar en el fondo del mar en Canarias. Se nos acaba el tiempo. Yo le doy las gracias a Ismael Mejía Piti, alias Piti, y a Nano, Manuel
Millán.
Pues muchas gracias a los dos por estar aquí y yo doy paso a la sección El Guiri se queja. Muchas gracias a los dos.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
El Guiri se queja.
Esta semana la cosa va de sugerencias más que de quejas. Nos ha escrito una chica joven de 25 años, según nos explica en su correo electrónico, para comentarnos una idea. Dice nuestra oyente que hace unas semanas le robaron en Playa del Inglés, en Gran Canaria, sus pertenencias cuando se fue a caminar por la playa. Por suerte, recuperó toda su documentación y varios objetos, no todos, gracias a la labor de la policía local. Según nos cuenta en ese mail, en otras partes del mundo las playas cuentan con taquillas en plena arena, en sitios estratégicos para que la gente pueda ir a pasear y despreocuparse de sus cosas, dejándolas ahí en esas taquillas. Esta joven dice que todos los ayuntamientos del litoral turístico de Gran Canaria deberían hacer caso a su idea y hacer más cómoda y también segura la visita de los turistas y también de los lugareños.
El Centro Comercial El Muelle está cambiando.
Moda, complementos, ocio y diversión, con amplias terrazas y multicines.
Todo en un entorno de lujo a orillas del mar.
Disfrute de 3 horas de parking gratuito.
Centro Comercial El Muelle. Experimente nuevas sensaciones con toda la familia sin salir de la ciudad.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
Bueno, pues hasta aquí llegamos hoy. Nuestro tiempo, por desgracia, no da para más. Y la verdad es que me hubiese gustado profundizar más en el tema, nunca mejor dicho, lo de profundizar, Jezabel, ya tengo a Jezabel aquí conmigo.
La verdad que sí, lo de profundizar, la verdad
en
que
el,
sí.
En el tema de las plagas de los erizos que, como decíamos, o decía Ismael Mejías Piti, esquilman los fondos marinos canarios. Estos últimos días ha habido noticias acerca a este respecto, ¿verdad, Jezabel?
Efectivamente, ya que el Confital podría ser dentro de un año más o menos reserva marina si se acaba con esos erizos, lo hablábamos en el programa.
Pues Víctor Jordán, viceconsejero de pesca del Gobierno de Canarias, está trabajando duro en este tema. Y bueno, a lo mejor más adelante, cuando volvamos a tocar el tema del mar, pues podemos hablar de las plagas marinas.
La verdad que el mar da para mucho.
Por encima y por debajo también. Bueno, pues nos vamos a despedir. Vamos a comentarles las redifusiones, Jezabel.
Será el sábado a las 12 de la mañana y también el domingo a las 8 de la tarde, como siempre.
Bien, y nos pueden escuchar a través de laprovincia.es, el que quiera escucharnos a través de internet, laprovincia.es, apretando en el botón que pone Radio Canarias.
Y también, por supuesto, nos puedes escuchar a través de laprovincia.es, 103.0 FM, y bajarse los podcasts.
Los podcasts también en laprovincia.es, donde pone botón podcast. Pues nada, nos pueden escribir a 103@epi.es con sus sugerencias o con sus recomendaciones o con sus críticas, con todo lo que quieran, que aquí estamos abiertos a leer cualquier cosa. Pues vale, nos vamos a despedir, ¿te parece, Jezabel?
Me parece.
Pues nada, bye bye y hagan turismo incluso debajo del agua.